Sed todos bienvenidos, recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de Radio de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos al espacio del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas tierras de África, en la que hoy vamos a ser acompañados por un jazzman de Zimbabue. Él se llama Joseph Siankope y nos va a hablar de la reciente desaparición de un referente, un faro en el continente africano, un héroe nacional de Zimbabue que nos ha dejado la pasada semana. Era un gran artista, un activista. Él se llamaba Oliver Mtukudzi. Estaremos escuchando a lo largo del programa, para conocerle bien, música, su música. Un hombre prolijo en cuanto a su actividad musical, con 67 discos a su espalda, pero sobre todo un trabajo en pro de la sociedad africana, de la sociedad de Zimbabue, de las mujeres. Un hombre que luchó sin denuedo contra la violencia de género y contra el SIDA. Así que estaremos acompañados en este paseo por las queridas costas de África por Joseph Siankope, jazzman de Zimbabue, que tenemos la suerte de que esté aquí en España y disfrutar de su música. Y también de su trabajo como pedagogo en la sociedad madrileña. Y estaremos hablando de Oliver Mtukudzi. Eso, como siempre, un poquito después de las noticias del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Maria Newe, Usaore Moyo Ganderia, maria ndivi shingaira kandiria maria ndivi
Tiempo de la editorial con el director de África Fundación Sur, Lázaro Bustince.
El drama migratorio delata que los gobernantes no saben utilizar el poder con acierto. Cuando nos fijamos en los grandes retos de la humanidad hoy, como el tráfico de personas, el hambre, la violencia, la corrupción, los refugiados, con frecuencia nos quedamos en los datos, en los hechos. Y es verdad que los países ricos en recursos naturales están siendo saqueados en África y que dependen de los recursos de la extracción minera, etc. Este negocio lucrativo para los que expropian a los países africanos de sus recursos está denunciado por algunos líderes internacionales. Kofi Annan calculó que el pueblo congoleño perdió unos 1,36 billones de dólares en 2 años. 2010-2012, por culpa de una empresa minera, Getinrer. Las multinacionales pueden sobornar gobiernos, controlar abundantes minas. Por ejemplo, los ingresos anuales de Shell son de 500 billones de dólares en un año, 2 veces mayor que la economía de todo un país, Nigeria. Estos saqueadores crueles necesitan poderosos aliados, tanto dentro como fuera del país. Y las migraciones forzadas son una consecuencia de este saqueo sistemático. El ser humano no sabe usar sus facultades y ejercer el poder de forma humana, responsable, justa. Creamos torres de Babel, creamos monstruos, castigando y condenando a gran parte de la sociedad a la miseria. Por eso la elección, la responsabilidad, la tarea de regenerar nuevos valores y nuevo estilo de economía es fundamentalmente nuestra.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Open.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con la actualidad que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Sudáfrica, que retira los cargos de corrupción contra el hijo del anterior presidente Jacob Zuma. Dudazan Zuma, hijo del anterior presidente Jacob Zuma, se estuvo enfrentando a cargos de corrupción y de conspiración por cometer corrupción relacionada con sus tratos con los Guptas. Los Guptas son tres hermanos nacidos en la India acusados de usar su relación con el expresidente Zuma para conseguir contratos estatales. Sin embargo, los Guptas y los Zumas niegan los delitos. Zuma apareció en el Tribunal Especializado de Delitos Comerciales de Johannesburgo, lo que confirmó que la Autoridad Nacional de Procesamiento había abandonado el caso, que quedó pendiente a falta de pruebas. El fracaso de este organismo a la hora de reconstruir el caso en contra de Dudazan Zuma es un obstáculo para su prometida lucha contra la corrupción. Además, el sucesor de Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa, había arriesgado su reputación por erradicar la corrupción desde que llegó al poder hace casi un año. Los Guptas han negado que exista algo indecoroso en su relación con el presidente Zuma, pero sus lazos se están investigando. Desafortunadamente, esta indagación podría tardar meses o incluso años en completarse y el paradero de los Guptas es secreto. Por todo esto, el pasado 24 de enero, los fiscales sudafricanos retiraron provisionalmente los cargos de corrupción a Dudazan Zuma. Dudazan también tiene que presentarse en el Tribunal de Magistrados de Randburg, en Johannesburgo, en marzo para enfrentarse a cargos de homicidio culposo respecto a un accidente automovilístico en el que chocó su coche con un taxi matando hacia una mujer e hiriendo a otra que murió en el hospital. Y los informes de una violenta represión continúan en Zimbabue mientras ciudadanos junto a grupos de derechos humanos acusan a las fuerzas de seguridad de violar a las mujeres durante los registros domiciliarios. Los disturbios comenzaron hace dos semanas cuando los ciudadanos protestaron por un fuerte aumento en los precios del combustible. Los zimbabuenses insisten en que los abusos no se han calmado desde que el presidente Emmerson Mnangagwa denunció la violencia como inaceptable. Por otra parte, el ejército afirma que los perpetradores uniformados de abusos son elementos falsos que empañan su imagen. Los residentes temerosos de los suburbios pobres y de clase trabajadora se encierran por la noche. Human Rights Watch anunció que ha recibido informes muy inquietantes de varios casos de mujeres presuntamente violadas por miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la portavoz de la policía declaró que no ha recibido ningún informe de violación. Por su parte, los abogados de derechos humanos de Zimbabue comunicaron que continúan los arrestos de presuntos manifestantes. Y en Senegal, los miembros del colectivo de 25 candidatos C25 tienen claro que no van a dar rienda suelta al presidente saliente Macky Sall para llevar a cabo su plan de reelección en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Después de una reunión del colectivo mantenido el pasado lunes de 21 de enero en la sede del partido Bok Djigis, el C25 decidió emprender un proceso de confrontación contra el régimen, no sin antes invitar al pueblo a que sea él el que impida que el presidente Sall haga campaña. Cabe señalar que solo el candidato a la presidencia Idrissa Seck, de entre los cuatro candidatos de la oposición, estuvo presente en la reunión. Para los miembros del C25, el presidente Macky Sall se empeña en aplicar su plan de reelección en la primera vuelta en lugar de prepararse para celebrar elecciones libres y transparentes. Ofendidos por las detenciones de activistas de la oposición y la feroz represión de la democracia, los líderes del C25 creen que Macky Sall ha marcado el camino hacia la confrontación. Por ello, al tiempo que reiteran su rechazo a los resultados de los controles de los patrocinios de los partidos, así como a la decisión del Consejo Constitucional, decidieron que la manera de responder a la provocación de Macky Sall es librando una lucha inflexible para defender los logros democráticos del país y hacer frente con todos los medios a su alcance a la arbitrariedad impuesta por el presidente saliente. Al declarar al candidato Macky Sall fuera de la carrera presidencial, Idrissa Seck y compañía hicieron un llamamiento para que el pueblo impidiera por todos los medios posibles la campaña electoral de Macky Sall. Con este fin pidieron la movilización de todos los segmentos de la población, especialmente los jóvenes y las mujeres, para impedir la implementación del plan del presidente. Además, anunciaron la celebración de una jornada nacional de acción cuya fecha será anunciada más adelante. El candidato Idrissa Seck y sus camaradas del C25 no se olvidaron de reclamar la liberación de los ciudadanos detenidos, así como el cese de los procesos judiciales como parte de la lucha por la defensa de la integridad territorial. Y el nuevo Código Penal angoleño, aprobado el pasado miércoles 23 de enero por el Parlamento, despenaliza la relación homosexual en Angola, garantizando ahora que nadie puede ser penalizado por discriminación por motivos de orientación sexual, medida que ha saludado la organización Human Rights Watch. Las nuevas normas penales de Angola reemplazarán el Código Penal establecidas en su momento por la administración colonial portuguesa de fecha de 1886, en el que, en primer lugar, en el párrafo cuarto del artículo 71 se establece que las medidas de seguridad de detención serán aplicadas a los que se entreguen habitualmente a las prácticas de vicios contra natura. El nuevo Código Penal de Angola, que puso fin a 133 años de vigencia del anterior, aunque con adiciones a lo largo del tiempo, indica también que quien se niega a emplear a una persona en función de la orientación sexual podrá ser condenado a una pena máxima de 2 años. Sin embargo, el nuevo Código Penal angoleño aún no aborda ni prevé ninguna medida legislativa clara sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como de otras incidencias relacionadas con la temática LGBT. Se trata de la segunda vez que el gobierno angoleño de João Lourenço, presidente desde septiembre de 2017, aprueba una medida contra la discriminación por orientación sexual después de que en junio de 2018 hubiera legalizado la asociación Iris Angola, que defiende la causa LGBT. Y como os anunciábamos al principio del programa, ha fallecido Oliver Ntukudzi, más conocido como Tuku, un músico zimbabuense conocido por ser el cantante de voz ronca de la banda Wagon Wheels, que además ejerció de empresario, filántropo, activista de derechos humanos y embajador de buena voluntad de UNICEF para el África Austral. Tuku ha estado considerado como uno de los zimbabuenses más renombrados y un ícono cultural reconocido a escala mundial de todos los tiempos. Tuku murió a los 66 años de edad el pasado 23 de 2019. El Consejo Nacional de las Artes de Zimbabue se ha acercado al gobierno para solicitarle el estatus del héroe nacional a este ícono musical. De hecho, el director del Consejo, Nicolás Moyo, quien también estuvo entre los dolientes en la casa de Ntukudzi, informó que se han acercado al gobierno con esta solicitud de que a Tuku se le conceda el estatus de héroe nacional. Declaró que los procedimientos formales han comenzado ya y que estaban en la casa de la familia para así ponerse manos a la obra. Sería genial tenerlo como primer artista en obtener tal honor, declaró. Se merece el estatus debido a su arduo trabajo y liderazgo en el sector. Era un héroe por sí mismo y un héroe para el pueblo. Tuve el privilegio de trabajar con él personalmente y estoy satisfecho de que sus obras sean merecedoras de tal honor. Sin embargo, lo que más nos importa no es este estatus, lo que más nos importa es el patrimonio que ha dejado a la industria del arte en general. Sus obras vivirán para siempre.
¡Africanía!
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 We're coming back to
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y como ya os hemos avisado, murió hace unos días, el miércoles pasado, nos dejaba uno de los grandes referentes musicales, no solo de Zimbabue, sino del continente, yo diría hasta del mundo, como es Oliver Ntukudzi. Y para hablar sobre él, pues tenemos a, pues yo creo que la mejor persona que podríamos tener en los micrófonos de Africanía, la persona más indicada, ya que él es músico, él es de Zimbabue y se llama Joseph Siankope, un jazzman de Zimbabue que lleva, pues bueno, mucho tiempo entre nosotros colaborando, además buen amigo de África Fundación Sur. Un saludo, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseph?
Bien, bien.
¿Cómo te enteraste de la noticia de la desaparición de Oliver?
Bueno, pues hombre, desde Zimbabue ya me empezaron a mandar WhatsApp, ¿no? Hoy en día, fíjate, aunque Zimbabue hace unos días estaba en internet, pero bueno, la gente que conoce que amamos la música africana, la música de Oliver, pues ya me hicieron llegar la información.
Dicen que le están preparando un premio ya desde el gobierno y desde, digamos, otras organizaciones, un reconocimiento como héroe nacional.
Como Zimbabue es un país donde de gente que van haciendo una aportación importante a la nación, hay constantemente reconocimientos pues, después de muerto, ¿no? Y yo creo que Oliver Ntukudzi, en ese sentido, es uno de los grandes héroes, tanto de Zimbabue o lo que es la parte sur de África, ¿no? Por su influencia en tantos jóvenes, o influencia cultural, por decirlo de una forma.
Vamos a dividir un poco los diferentes aspectos que eran muchos de la vida de y el trabajo de Oliver Ntukudzi. Desde el punto de vista musical, ¿cómo definiría la música, la Tuku Music?
Tendríamos que empezar antes de los años 80, ¿no? Que Oliver, que viene primero de lo que llamábamos la chimurenga, ¿no? Chimurenga, que quiere decir música de reivindicación, música de como cánticos, como lo que sería un blues, pero hablando de la guerra, de lo que estaba pasando entonces. Y bueno, Oliver Ntukudzi, que empieza pues con otros músicos importantes de la época también, como Thomas Mafumo, pues es gente que ayudaron muchísimo en esa lucha de independencia. Entonces, sus comienzos es de protesta, como sería un cantautor, y bueno, finalmente fueron cada uno cogiendo su propio estilo, y Oliver Ntukudzi, en ese sentido, él y su guitarra, su voz como rasgado, fue marcando su propio estilo, y ha tenido una buena contribución para lo que ha sido la música de Zimbabue.
Son casi 4 décadas encima de un escenario y 67 discos.
Sí.
Bueno, una vida prolífica
sobre todo,
musicalmente.
Él, después de sus comienzos, lo más triste para Oliver fue pues en 2000, creo que sería en 2010, cuando falleció su hijo en un accidente de coche.
Que también era músico.
Sam Ntukudzi, ¿no? Que era músico, que aportó mucho, que hizo un cambio también en el enfoque de la música de su padre.
Desde un punto de vista humanístico, destaca la gente que yo he podido hablar a lo largo del tiempo, que le han conocido, que han compartido incluso escenario, decían que era un personaje de una humanidad, de una personalidad apabullante. Quizás podíamos hacer un símil como encontrarte con un Nelson Mandela o un Desmond Tutu.
Pues mira, yo creo que el concepto este que están diciendo de el reconocimiento de héroe nacional para un músico, hombre, 66 años, yo considero que uno es todavía joven y tiene mucho que hacer. Ha tocado pues con Yu Masekele, compartí con Miriam Makeba, siendo de Zimbabue. Tu reconocimiento es casi de jefes de Estado, ¿no? De hecho, ayer mismo estaba viendo yo vídeos de incluso el presidente de Zimbabue, los partidos de la oposición que iban a su casa a rendirle homenaje, ¿no? Está con la mujer de Oliver.
Él nunca se metió en política, nunca perteneció a ningún partido político, pese a que le animaban a hacerlo, pero sus letras siempre eran muy políticas, eran muy reivindicativas. Hablaba del SIDA, hablaba contra la violencia doméstica. Era un hombre muy comprometido con la vida del día a día de un zimbabuense.
Exactamente. Y era más se puede considerar que hubiera sido como un embajador cultural de Zimbabue. No atado a nadie, como dices, pero sí, allí constante, con una constancia de hablar de la sociedad, de las injusticias, especialmente a lo mejor hacia la mujer, en su canción Neria. Los que tengan la posibilidad, es una canción preciosa para escuchar también y que habla de los derechos de la mujer en una Zimbabue que culturalmente pues es el mundo del hombre, ¿no? El hombre tiene más papel que la mujer, pero esos músicos, Oliver Mtukudzi, que tenían esa sensibilidad de los derechos de la mujer, derechos humanos, era un luchador para todos los derechos. Él hizo, como aquí sería, un estudio gratuito, o un encuentro donde los jóvenes, lo que es la generación de músicos ahora de Zimbabue, donde podían ir a grabar, a ensayar, un encuentro para experimentar, ¿no? Y de allí que han salido pues músicos que van a ser muy importantes. Abre un espacio para aprender para la gente de Zimbabue.
Hace un año, un 23 de enero, tú le has nombrado antes, moría Hugh Masekela, amigo de Mtukudzi. De hecho, él encabeza algunos conciertos en honor a Hugh Masekela. Y un 23 de enero, un año después, muere Mtukudzi. En el África Austral deberíamos quitar el 23 de enero del calendario.
Ya.
Un mal día, ¿no? Decían muchos.
Sí, bueno, pues especialmente en la parte artística. Y como músico, pues yo creo que hay fechas que habrá que ir tachando.
Cambiando un poco el registro, tú hablabas antes de Internet, las noticias de Internet. Zimbabue está ahora mismo en las noticias, en las redes, por la serie de disturbios que está habiendo, sobre todo alrededor de la capital. Hablan de un 80% de parados. Bueno, seguramente no es así. Un país no podría soportarlo, será menos, pero seguramente a través de la economía marginal, con unas cifras que los analistas dicen que es casi un 100% de inflación. Ha subido un 150% la gasolina, los combustibles, y la gente se ha lanzado a la calle. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues, a ver, un país que, como Zimbabue, que primero ha vivido momentos muy duros en la época de Mugabe, pues el pueblo lo que está esperando es cambios, pero cambios donde todos estemos incluidos. Que no sea cambios para los partidos, sino que sea cambios que vean en el día a día de la población. Que no pueda haber esas subidas, que la gasolina de un día a otro suba tres veces, que haya colas de kilómetros, 10 kilómetros para ir a intentar encontrar gasolina. Como todos los países que están en crisis, un concepto importante o que ha salvado a los países siempre ha sido el dólar. Ahora, si quitamos el dólar y ponemos bonos del Estado, eso significa que no seremos capaces de competir a nivel internacional. Entonces, esos bonos del Estado pueden servir para Zimbabue. Pero si yo quiero comprar fuera de Zimbabue, pues ni los bancos, ni las gasolineras, es decir, nadie tiene ya moneda de cambio. Entonces, eso es lo que está pasando ahora en Zimbabue. Y sobre todo, quien lo sufre es la población, ¿no?
Tú has hablado de la época, la larga época de Mugabe, sin embargo, habéis tenido elecciones el pasado verano con la capacidad de haber podido elegir a un miembro de la oposición, sin embargo, habéis elegido a quien fuera mano derecha de Robert Mugabe. ¿Cómo se puede explicar esto?
Vamos a ver, las luchas de independencia significa la permanencia de gente, algunos que ni siquiera estuvieron en esas luchas. Hay gente que ha nacido después de los años 80 y sigue pues agarrado a la bandera de los luchadores de la independencia. Entonces yo creo que tenemos que tener una mente más abierta de reconciliación, como se ha hecho en muchos países, donde el mercado que no controlemos nosotros, pues lo podamos compartir con toda persona nacida en Zimbabue, seas blanco, seas mulato, seas africano, negro, hay que repartir entre todos y hay que dar confianza al exterior. Lo que no puede haber es que los derechos humanos, derechos de las personas, estén siendo pisoteados. Aquí mismo en España ahora estamos con la huelga de los taxistas y entonces entra en democracia que uno puede manifestarse y la policía está vigilando para que no haya disturbios. Pero cuando nos encontramos, que si tú ves los vídeos que han podido salir de Zimbabue, que la policía esté persiguiendo o pegando a la gente, ¿dónde está ya la democracia? Entonces eso lo están condenando todos los partidos. El mismo presidente de Zimbabue pues hablaba el otro día de que bueno, tiene que tomar cartas y que van a rodar cabezas, pero cuando digo que van a rodar cabezas, espero que simplemente sea en el sentido de hay que ver quién ha dado esas órdenes de ir a pegar a la población.
Pues José Siancope, muchísimas gracias por estar aquí, músico de Zimbabue, jazzman que lleva muchísimos tiempos en los escenarios y en las calles españolas, digo en los escenarios y en las calles por tus dos bandas que tienes, una precisamente para el escenario, pero otra de Stomp Jazz, el jazz de Nueva Orleans que tú tanto amas, una ciudad que te nombró ciudadano honorífico, ¿no? Hace ya un cierto tiempo.
En los años 80 he tenido la suerte de estar pues tocando en Nueva Orleans, estando en el Preservation Hall también, donde me considero en la ciudadanía honorífica de Nueva Orleans. Y bueno, sobre todo como trompetista, yo creo que la mayor alegría de mi vida fue pues poder soplar la trompeta de Louis Armstrong.
¿Qué tal sonaba?
Bueno, eran trompetas, ¿no?, de los años 20 o más allá. Y entonces con boquillas que hoy en día tenemos una boquilla que vale más que la trompeta. Bueno, sonaba, fue un placer.
¿Qué conciertos tienes en vista ya?
Nos pueden seguir bien por Instagram, es tan fácil, que es joseph.siancope en Instagram. Allí pues ponemos todas las citas de nuestros conciertos.
Pues oye,
de buen jazz.
Eso es seguro. Muchísimas gracias, Joseph, por estar con nosotros y a ti directamente y extensivo a todos los zimbabuenses el lamento y el pésame por la muerte de una persona, un referente para toda la humanidad como es Oliver Ntukudzi.
Pues muchas gracias y sobre todo mando un abrazo fuerte al pueblo de Zimbabue. Espero, y es un sueño, ¿no?, que Zimbabue tiene todo y merece prosperar también. Y un abrazo fuerte de la familia de Oliver Ntukudzi.
Muchísimas gracias, Joseph.
Un abrazo grande.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
the riverside, down by the riverside, down by the riverside, I'm gonna lay down my sword and shield, down by the riverside, ain't gonna sally war no more, gonna sally ho, gonna sally ho, gonna sally, sally, sally war no more, sally ho, gonna sally ho.
Tukutsi y este Pindurai Mambo. Que nos da la vez para entrar en la sección de agenda de Africanía. Y empezamos por la exposición colectiva, el vigésimo segundo premio Luis Baltueña de fotografía, del 29 de enero al 3 de marzo en Madrid, en el Paseo del Prado en Caixa Forum. 22ª exposición colectiva Premio Luis Baltueña de Fotografía hasta el 3 de marzo en Madrid, en el Caixa Forum. Exponiendo este año las fotografías del ganador del premio, el fotógrafo argentino Juan Medina. Y nos vamos ahora hasta Zaragoza, al Centro Pignatelli, Paseo de la Constitución número 6 de la Ciudad Maña. Seminarios África, oportunidad o amenaza. Hasta el 15 de noviembre. Organizado por la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, la sección de Derechos Humanos del Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y Caritas Zaragoza. Seminarios África, oportunidad o amenaza. Centro Pignatelli, Paseo de la Constitución número 6. La semana del clima en África, en la bellísima ciudad de Accra, en Ghana, entre los días del 18 al 22 del mes de marzo. Los participantes se centrarán en cómo se puede fortalecer aún más el compromiso en sectores claves para África, incluidos la energía, la agricultura y los asentamientos humanos. Semana del Clima en África del 18 al 22 de marzo en Accra, en Ghana. The Solar Show Africa 2019 del 26 al 27 de marzo en Johannesburgo, en el Stanton Convention Center. 26 y 27 de marzo se celebra en la ciudad sudafricana de Johannesburgo el The Solar Show Africa 2019, donde se reúnen las mentes líderes en energía solar. Y nos quedamos en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, del 25 al 26 de abril, la inteligencia artificial hace grande a África. Africa Conference. La inteligencia artificial hace grande África del 25 al 26 de abril en Ciudad del Cabo. Inteligencia artificial. Hay África. Hagamos más grande África.
Tabola sina maturo chiro tenyu ire ndura imambo vamwe vare moko jano kodze zvironda chiro tenyu ire ndura imambo vanorara musango machiche makwazvo vamwe vanotsanya machigununguna zviri kwamuri mambo kuda kwenyu itai chiro tenyu ire
Sí, pali pali, poco a poco, paso a paso hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas africanas. Hoy nos hemos adentrado al interior hasta el corazón de Zimbabue para hablar de este gran hombre, de este gran músico, una referencia humana para todo el continente africano, no solamente un héroe nacional para Zimbabue, tal vez la Unión Africana se lo tuviera que pensar en reconocer la inmensa figura humana de Oliver Ntukudzi, no solamente artística. Muchísimas gracias por acompañarnos a este jazzman de Zimbabue y pedagogo como es Joseph Siankope, un gran amigo de Africanía. Y como no siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gattambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.